Radio Universidad Central, 107.1 FM y radio.ucentral.cl presentan Ingeniería al servicio del país. 60 minutos donde entenderás la relevancia de las distintas disciplinas en tu vida diaria. Ingeniería al servicio del país te lleva a recorrer las distintas innovaciones que envuelven tu día a día. Conduce Catherine Flores.
Hola, buenas tardes a todas y todos nuestros radioescuchas que sintonizan Ingeniería al servicio del país en la 107.1 FM o a través de radio.ucentral.cl. Un saludo para todos ustedes. En el programa de hoy conversaremos acerca del rol de la mujer en el mundo de la ingeniería y la construcción. Para ello nos acompaña Liliana García. Ella es constructor civil, es docente de la Facultad de Ingeniería, es coordinadora del programa vespertino, magíster en gestión de la construcción y es especialista en instalaciones sanitarias. Bienvenida, profesora Liliana, ¿cómo está?
Hola, buenas tardes. Bueno, aquí un gusto de estar nuevamente por estos lados. Y, ¿no es cierto? Un poco ayudando, ¿no es cierto?, a ver el rol importante, ¿no es cierto?, de la mujer en la ingeniería.
Así es, profesora, bienvenida. Como ya adelantamos en la presentación y bien usted acaba de comentar, vamos a conversar acerca de lo fundamental que se ha vuelto el papel de las mujeres en las ciencias duras, o lo que se mal llamado ciencias duras, en la ingeniería, en el mundo de la construcción, que tradicionalmente se ha ligado a los hombres, al dominio del sexo masculino. Pero hoy en día se ha visto que hemos avanzado hacia otros espacios, o las mujeres hemos avanzado en estos espacios, hemos ganado espacios acá también. Y a propósito de aquello, yo quisiera preguntarle en un principio, ¿qué fue lo que en su momento la motivó a estudiar esta carrera?
Bien dicho, ¿no es cierto? Lamentablemente el problema sociocultural nos ha llevado, ¿no es cierto?, a pensar que las mujeres no somos capaces, ¿no es cierto?, en la parte, las físicas, las matemáticas, ¿no es cierto?, no tenemos la capacidad. Y eso nada más es por un sentido erróneo sociocultural que se ha ido desde chiquitito inculcando, lo que no es así. Ahora, ¿qué es lo que me llevó a estudiar? Yo creo que una de las grandes cosas fue mi padre, ya que éramos 5 hermanas, y no había un hermano, ¿no es cierto?, que lo ayudara. Así que desde chiquitito, las matemáticas siempre me han gustado desde que estaba en básica. Entonces, él me fue inculcando todo lo que es la parte construcción, la parte ingeniería, que es un ámbito tan hermoso, tan precioso, sobre todo, ¿no es cierto?, en la solución de problemas, que constantemente uno está tratando de ver cómo soluciona, cómo lo hace. Es una carrera netamente, ¿no es cierto?, amplia y que está en constante evolución. Entonces yo creo que eso fue una de las grandes impulsos que me llevó a tomar la decisión de estudiar esta carrera, a pesar de que cuando la tomé estaban muchos, sobre todo, ¿no es cierto?, mi mismo padre en contra de decir que cómo se te ocurre estudiar este tipo de carrera, que no es tan femenina, malamente llamado. Pero en sí, ¿no es cierto?, orgullosa de lo que hago, lo amo, lo quiero muchísimo, me ha dado muchas satisfacciones estudiar y lo que desarrollo en estos momentos.
Ya, entonces hablamos de que desde muy pequeña se le inculcó el amor por la ciencia, por las matemáticas, por la física. Entonces hay quizás un tema valórico de fondo en el que se podría invitar a las familias a que incentiven en las niñas, en las jóvenes, ese amor o ese cariño por estas llamadas ciencias para que en un futuro también se sientan interesadas o inclinadas hacia optar a este tipo de alternativas académicas, ¿piensa usted?
Claro que sí, es muy importante, ¿no es cierto?, el rol que lleva la familia en incentivar, ¿no es cierto?, a las niñas, ¿no es cierto?, a tomar y estudiar, ¿no es cierto?, lo que es las ciencias, como le llaman malamente, como dice Katy, ¿no es cierto?, duras, que no es así, claro. De estudiar, ¿no es cierto?, este tipo de carreras. Y el rol como acabamos de decir, muy importante lo que es la familia, que mi padre en sí siempre me incitó matemática, que era lo que me gustaba, y la física, sobre todo, ¿no es cierto?, que son carreras que tienen mucha investigación, mucho desarrollo, problemáticas que se dan actualmente y constantemente. Entonces, es una carrera, o sea, en sí las ciencias duras, son netamente, ¿no es cierto?, o sea, en el sentido de constantemente estar resolviendo problemas.
Claro, uh-huh. Aportando para solucionar distintos problemas de la realidad.
Muy activas. Claro, entonces.
Muy dinámica.
Sí. Muy bueno. En ese sentido, por eso, fue las causas que yo lo.
Los motivos que la impulsaron.
Tomé, ¿no es cierto?, esta decisión. Ya, que no ha sido fácil, pero orgullosa.
Claro, en un mundo dominado por el sexo masculino, una profesora, y vale decirlo que también la profesora Liliana es una señora muy bonita, entonces en un mundo dominado por hombres, una persona como ella es de armas tomar, ¿no? Tiene que ser una persona de armas tomar.
Sí, ha costado en el mundo, pero uno, ¿no es cierto?, con los estudios se ha sabido desempeñar, ¿no es cierto? Como lo digo, ¿no es cierto?, estudiando y perfeccionándose día a día, sobre todo, ¿no es cierto?, en este tipo de carreras que claro. Van innovando, la construcción innova constantemente, entonces hay que estar, ¿no es cierto?, constantemente innovando y estudiando. Entonces,
claro.
Eso ayuda.
Claro, una constante evolución y una constante preparación.
Sí, pero no hay que tenerle miedo.
Por supuesto, eso es importantísimo.
Es un desafío.
Claro que sí.
Creo que las mujeres lo tenemos en ese sentido.
Sí, obvio, sí. Y yo creo que es un ejemplo a seguir el hecho de decir que hay mujeres que se están desarrollando en esta área. Y a propósito de aquello, quisiera consultarle, en el momento en que usted estudió la carrera o estaba desarrollándose en lo que fue su vida universitaria, ¿cómo era la relación entre hombres y mujeres? ¿Es igual a la que hay hoy en día? ¿Era mayoritaria? O sea, siempre ha sido mayoritariamente hombres hasta el día de hoy, pero ¿cómo era en comparación a cómo es actualmente desde su punto de vista ahora como docente?
Claro. Bueno, ha ido cambiando en el sentido de que cuando yo estudié, ¿no es cierto?, que ya fueron más, ya del año 2000 que egresé, ¿no es cierto?, 2002 que egresé. Uh-huh. Entonces, ha ido cambiando en qué sentido. Al principio nosotros éramos dos mujeres, máximo dos mujeres, uh-huh. ¿no es cierto?, y el resto en ese tiempo éramos más de 100. Y wow. De los 100, dos mujeres, dos o tres. Y las que salíamos éramos muy poquitito.
Claro.
Pero ahora se ve más mujer estudiando, ¿no es cierto?, este tipo de carreras, sobre todo ingeniería. Y en el sentido también, cómo ha sido la relación con mis compañeros, siempre ha sido muy buena. O sea, yo creo que el rol en sí de la mujer es formar esto de integrar.
Claro.
Entonces, una de las cosas que tienen las mujeres es integrar, trabajar en equipo. Y eso ayuda, o sea, no ha sido separar, al contrario. Claro. Trabajamos haciendo los trabajos en conjunto y trabajar en equipo. Y hoy en día lo que se lleva y lo que se trabaja, sobre todo en ingeniería, es trabajar en equipo.
Claro, miradas interdisciplinarias.
Exacto.
En las que se tienen que involucrar
sobre todo
a distintos
ingeniería.
Profesionales.
Claro. Entonces, la mujer se ha sabido integrar. Porque tiene esa capacidad.
Claro, tiene esas otras habilidades natas que pueden ayudar en la hora del trabajo con equipos multidisciplinarios o también de la misma disciplina. Sí. Y profesora, respecto al mundo de la construcción, que es un mundo que, como ya adelantábamos, es bastante duro, es bastante, si se quiere, como usted bien lo dijo, poco femenino. ¿Cómo ha sido el desarrollo, cómo han sido sus distintas experiencias laborales a lo largo de su experiencia, sí, como profesional?
Yo inicié, ¿no es cierto?, en principio trabajando en el MOP, en el Laboratorio Nacional de Vialidad, y nos tocaba toda la parte inspección. Y también, bueno, ahí era la única mujer. Entonces, pero no por eso, siempre fue considerada igual que todo. O sea, en ese sentido, también cuando estaba en la universidad, considerada igual que todo. Y siempre no porque yo ¿no es cierto?, mi género de mujer, yo voy a ser, no. O sea, lo mismo que se le solicitaba al hombre, claro, a la mujer, en el trabajo exactamente lo mismo. Y también yo lo pedía así.
Claro, pues, siempre fueron medidos con los mismos estándares, sin ningún tipo de preferencia, con las mismas exigencias.
Exactamente. Eso sí que cuesta ganarse un poco más, ¿no es cierto?, el lugar. Porque como la mayoritariamente, ¿no es cierto?, son hombres los que, ¿no es cierto?, llevan estos puestos, entonces cuesta ganarse más el puesto, pero uno demostrando es capaz de llegar a los puestos más altos, ¿no es cierto?, sobre todo en la parte, sobre todo perfeccionándose. Yo creo que de que inicié siempre me fui como ayudante, me fui perfeccionando, porque sabía que era un campo que es un poquito más complejo en el sentido laboral, porque en estudios no podría decir que es complejo. Ni mucho. No, el estudio plenamente llevable, claro, y no es complicado, pero sí en la parte laboral cuesta un poquito más poderse desempeñar y mostrar, ¿no es cierto?, que nosotros también tenemos las mismas capacidades.
Por supuesto que sí.
Entonces, en ese sentido, después también, ¿no es cierto?, me tocó trabajar, tuve una empresa constructora también. Uh-huh. Y ahí también mostrar en toda la parte técnica, como empresa, dueña, y estar ahí en la parte técnica trabajando, fue también complejo, sobre todo porque tenía grupos de maestros, claro, que tienen una mentalidad un poquito más compleja, donde en la casa ellos mandan, entonces costaba, claro, era difícil. Pero, y a su vez después trabajé en la Fuerza Aérea de Chile como inspector fiscal de obra, y ahí demostré también, fue complicado porque también, o sea, ellos trabajan mucho, ¿no es cierto?, la parte jerárquica, y claro, todo trabajar, ¿no es cierto?, en ese sentido. Y sin embargo, demostrando mi desempeño, me dieron los edificios más importantes, a cargo de los edificios más importantes de la Fuerza Aérea, como, ¿no es cierto?, el edificio del Comando Personal, tuve también, y el institucional, como inspector fiscal de obra de esos edificios, donde tuve una gran experiencia. Entonces, me costó, sí, demostrar lo que sabía, cómo llegar a ese, pero lo demostré y me dieron después esos grandes puestos. Y después el desafío, claro, ¿no es cierto?, acá como docente, que también, ¿no es cierto?, uno constantemente está estudiando para los chicos, ¿no es cierto?, dando constantemente lo mejor y toda mi experiencia que he tenido durante el camino.
Claro, y en todos estos años de experiencia en esos distintos espacios en los que se ha tenido la oportunidad de desempeñarse, viéndolo de modo de proyección, ¿hacia dónde cree que apunta el mundo de la construcción en el mundo y también acá en Chile?
La construcción en este momento apunta más a la parte industrializada. Ya, yo creo que en un tiempo más, ya otros países ya lo han ido demostrando, ¿no es cierto?, que la industrialización es donde tenemos la menor cantidad de errores y tiempo. Entonces, yo creo que vamos cada vez más en toda la parte de industrialización, ¿no es cierto?, trabajando con software diferentes tipos, ¿no es cierto? Entonces, creo que vamos para ese sentido en la construcción.
Ya. Y esa industrialización implica una reducción del capital humano involucrado en las distintas obras, en los proyectos.
Sí, podríamos decir que sí, porque qué significa, ¿no es cierto?, al industrializar, se trabaja se trabaja afuera, ¿no es cierto?, y se trae completamente, no sé, ya sea los muros, ya sea, hoy en día también ya se está trabajando en lo que es, por ejemplo, las mismas escaleras, ¿no es cierto?, se traen completamente hechas, industriales completamente hechas, y se instalan nomás. Igual diferentes tipos de elementos son industrializados. Entonces, eso significa que tenemos una reducción, ¿no es cierto? Y sobre todo, ¿no es cierto?, tenemos lo que acabo de decir, menos errores. ¿En qué sentido, no es cierto? Menos tiempo en tratar de reparar lo que había quedado, ¿no es cierto?, mal. Entonces, claro. ¿No es cierto? En sí, lo que necesitamos es tiempo, entrega. Claro. Es lo que premia en todas las construcciones el tiempo.
Claro, eficiencia.
Exactamente.
Ya. Uh-huh. Y respecto a algún proyecto emblemático, si bien dijo que mientras estuvo trabajando para las Fuerzas Armadas, tuvo la oportunidad de estar en los puntos o en las obras emblemáticas de esta institución, ¿cuáles cree usted que son las obras que hoy en día la están llevando acá en Chile por los diferentes elementos que combinan de tecnología, de innovación, de capital humano, de profesionales?
Claro. Bastante se ha construido lo que es los mismos hospitales, ¿no es cierto? Uh-huh. Donde en los hospitales se está trabajando con tecnologías como, por ejemplo, el mismo, ¿no es cierto?, software que es el BIM, ¿no es cierto? Es un software donde nosotros modelamos y vemos todo en tres dimensiones, las interferencias que aparecen, ¿no es cierto?, en las obras, y eso nos ahorra en cuanto a obras extraordinarias que se tenían antiguamente, ¿no es cierto? Los planos eran todos en dos dimensiones. Entonces, en sí, el BIM, sobre todo en los hospitales, donde tenemos todo lo que son una serie de instalaciones que van involucradas en este tipo de construcciones. Igual, ¿no es cierto? Lo que es puentes es unas obras que también son bastante emblemáticas. Y también, ¿no es cierto?, tenemos lo último que se hizo, la última, la Kennedy, también está modelada con lo que es lo último que llevamos, que los constructores tienen que ir saliendo con esa herramienta que es el BIM.
Yeah.
Y lo tenemos incorporado.
Acá dentro de la Escuela de Obras Civiles y Construcción.
Sí, correcto. Dentro de la Escuela de Obras Civiles y Construcción, ¿no es cierto? Los chicos salen preparados, ¿no es cierto?, con ese software y con otro tipo de tecnología. Igual somos un país sísmico, ¿no es cierto? Y también todos los hospitales llevan con sus nuevas tecnologías, ¿no es cierto?, que son los aisladores sísmicos.
Ya. De acuerdo. Profesora, le agradezco mucho todo lo que hemos conversado hasta ahora. Le invito a que pasemos a escuchar un tema que tenemos preparado para la tarde de hoy. Este primer tema es Incubus Drive.
Uncertainty stinging clear, and I can't help but ask myself how much I let the fear take the wheel and steer. It's driven me before.
My life is down. Whatever tomorrow.
Estamos presentando en Radio Universidad Central, 107.1 FM, Ingeniería al Servicio del País.
Seguimos en Ingeniería al Servicio del País con la invitada de hoy, Liliana García, académico de la Escuela de Obras Civiles y Construcción de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Central. Retomamos lo que estábamos conversando en el primer bloque acerca, por supuesto, de el rol de la mujer en la ingeniería y en la construcción. Y a propósito de aquello, quisiera que la profesora Liliana García nos comentara en qué ámbito se puede desarrollar las mujeres que son ingenieras.
Una de las características que tiene, ¿no es cierto?, la ingeniería es que tiene, ¿no es cierto?, varios ámbitos donde la mujer se puede desempeñar. Uh-huh. Se puede desempeñar, ¿no es cierto?, en la parte, ya sea, en, por ejemplo, en construcción, ¿no es cierto?, en oficina técnica, donde ahí está la parte, ¿no es cierto?, de la mujer, la exactitud, está, ¿no es cierto?, esa parte de responsabilidad. También, ¿no es cierto?, se puede desempeñar en terreno mismo, uh-huh, ¿no es cierto?, como jefe terreno. También en la parte planificación misma, ¿no es cierto?, de la obra. También las mujeres son muy buenas para planificar.
Sí, así es.
Entonces, y muy ordenada.
Por supuesto.
Estamos hablando en general, ¿cierto?
Sí,
de hombres y mujeres en general, pero la mujer se desempeña bastante bien en esos ámbitos, tanto en la parte, ¿no es cierto?, planificación, como administrando la obra, en la, como jefe de terreno, ¿no es cierto?, viéndonos sobre todo la parte, los diferentes partidos, cómo llega, organizando completamente la obra. También se desarrolla, ¿no es cierto?, como inspector fiscal de obra, también se desarrolla la parte investigación, lo que es laboratorio mismo. Cuando yo estuve en la Nacional de Vialidad, donde estábamos constantemente desarrollando o verificando diferentes tipos de suelo y analizándolos para ir en las mejoras. También, ¿no es cierto?, se puede desarrollar en lo que es como en materiales, provisión de materiales, ¿no es cierto?, tanto capacitando a la gente, ¿no es cierto?, a los nuevos compradores, proveedor. Así que, y como estamos actualmente, ¿no es cierto?, como docente, enseñando todo lo que uno ha adquirido en su vida profesional. Entonces, es un tremendo, es amplio.
Sí, hay una gama bien interesante y bien diversa.
Exacto.
De espacios en los que se pueden desarrollar.
Claro, o sea, depende, ¿no es cierto?, como somos mujeres, yo por ejemplo soy súper intranquila, entonces me desarrollé en terreno y ahí estaba, el día pasaba muy rápido cuando uno estaba en obra y el estrés al sumo, donde teníamos que ser capaces, ¿no es cierto?, de responder. Y también, ¿no es cierto?, la parte de compatibilizar con la familia.
Por supuesto, es algo que hay que también saber equilibrar.
Sí. La vida de la obra es fuerte, pero es precioso en el sentido de todos los días estamos aprendiendo algo nuevo, cómo lo desarrollamos. Cada obra es diferente, una obra es diferente a la otra, entonces cada obra es un desafío.
Claro. Y considera que al haber estado en terreno le ayudó quizás a moldear un carácter, un tema de fortalecerse también.
Sí, muchísimo. Estar en terreno, uno sale, a pesar de que la universidad le entrega las herramientas, uh-huh, pero en terreno uno ve, ¿no es cierto?, es diferente el trato, que al principio, ¿no es cierto?, uno dice, claro, trata a la mano de obra en sí o al jefe de obra de una forma, pero la empiezan a mirar como diciendo, bueno, la voz de mando, ¿dónde está? Si uno empieza a desarrollar un poquito la voz de mando, la voz un poquito más fuerte.
Claro.
Pero para mí siempre todo lo que es el jefe de obra, el maestro en sí, era mi equipo. Y teníamos que salir a sacar adelante lo que teníamos, el desafío que teníamos en esa obra. Y fue siempre, siempre, siempre. Trabajemos en equipo y yo lo necesito y él todos nos necesitamos, así que teníamos que trabajar en conjunto.
Claro, inculcó esa mirada integradora de que se vieran como equipo, que todos avanzan, o sea, no es que avanza uno, sino que avanza todos.
Exactamente, sí, sí.
Súper. Y recién comentó también que, además de todas estas experiencias en terreno que ha tenido, pues derivó su paso o su llegada al mundo de la docencia. Quisiera preguntarle, desde su mirada, ¿cuál cree usted que son las experiencias más enriquecedoras para los estudiantes?
Sobre todo en la parte, ¿no es cierto?, ingeniería, la parte de construcción, ¿no es cierto?, ayuda muchísimo la experiencia que entrega el profesor en aula. Cuando uno estudia en la universidad, ¿no es cierto?, hay mucho la parte teoría. A mí los maestros me decían, los teóricos, llegaron los teóricos, claro. Y yo los miraba y decía, pero vamos a trabajar en conjunto. y la verdad es que terreno tiene mucho, mucho entrega a la experiencia. La teoría muestra cómo se puede hacer, ¿no es cierto?, o, ¿no es cierto?, un proceso constructivo realizar. Pero cuando está uno, no sé, en terreno, la situación cambia. Como siempre se dice, los planos aguantan, el papel aguanta mucho. Pero cuando estamos en obras, donde nos tenemos que cerrar la cabeza, ¿cómo hacemos que esto que está aquí en papel lo tenemos que llevar, ¿no es cierto?, a la realidad?
Por supuesto.
Y entonces ayuda mucho la experiencia donde uno lo ve en una obra y dice, bueno, si lo vi, ¿qué pasó? No lo replico acá y sé cómo, ¿no es cierto?, resolver este tipo de problema. Entonces, la experiencia que uno tiene y se la entrega a los chicos es valiosa, porque ellos en sí lo toman y lo valoran muchísimo. Y bueno, uno como docente, ¿no es cierto?, la satisfacción es tremenda cuando uno ya los ve en quinto año o cuando ya están en obra y se acuerdan de uno, de la profe, entonces, profe, me acordé de usted, entonces, y le vienen a entregar todo su conocimiento o todo, ¿no es cierto?, sus experiencias enriquecedoras que han tenido. Entonces, eso llena mucho. O sea, es mucha satisfacción como docente lo que uno ha entregado.
¿Y cómo llega al mundo de la docencia usted?
fue bien. Yo llegué a la docencia cuando estaba en cuarto año. Y fui, ¿no es cierto?, ayudante. Empecé como ayudante.
Okay.
Desde ahí que ya la docencia siempre me ha gustado. Fui como ayudante de la asignatura, en ese momento era la más complicada, y la mecánica del suelo. Mi desafío fue, tengo que ser ayudante de esa profesora. No puede ser, porque era la cortadera de cabeza. Y fui ayudante de ella, después ella me ayudó muchísimo, porque igual me llevó después al Laboratorio Nacional de Vialidad. Excelente profesora, no tengo nada que decir en ese sentido como profesora, es muy buena. Y de ahí la docencia yo no la dejé más. O sea, aparte de que seguí trabajando, ¿no es cierto?, en la parte privada y después en la parte pública, siempre seguí haciendo clase. Pero partí, ¿no es cierto?, desde chiquitita como ayudante, hasta que después ya me fueron soltando y ya ahora te vas a hacer, o tienes que especializar, magíster, ¿no es cierto?, y cada vez especializándome, ahora igual estoy... pretendo postular, ¿no es cierto?, quiero seguir un doctorado y así sucesivamente. Claro. Comencé también un diplomado en BIN en la Universidad de Chile. Entonces también hice un diplomado en inspección técnica de obra. Entonces siempre me he estado, ¿no es cierto?, capacitando con las nuevas, lo último que va saliendo, empiezo, claro, a leo y ahí voy revisando y en qué me puedo ir especializando para entregarle lo mejor de mí como, claro, profesora a los chicos.
Claro, es que eso es parte como de la vida del profesor o del docente, sí, de quienes, sí, están involucrados en la academia, y tienen que estar constantemente, claro, actualizándose.
Y claro, y la vinculación, ¿no es cierto?, con las industrias. Entonces constantemente tengo ahí, siempre están vinculando, llamando para que, claro, los chicos, metiéndolos también en toda la parte, ¿no es cierto?, de lo que es prácticas, los ayudándolos cuando necesitan práctica, profe, necesito una práctica, y después vienen, ya quedan la práctica, después ya quedan trabajando. Entonces,
claro, es como ese primer vínculo que los acerca a ellos al mundo real o a lo que se les dice.
Bueno, una de las ventajas de que tiene uno, ¿no es cierto?, haber trabajado en construcciones, ¿no es cierto?, la vinculación, entonces uno los llama, los dueños de empresa y todo, ya Liliana, no te preocupes, yo te ayudo, entonces mándame el chico. Entonces,
claro, ¿no? Y es una oportunidad para ellos, para los estudiantes. Se les abre una ventanita al menos.
Mientras uno puede ayudarlos, sí.
Claro, así qué bueno. Y dentro de los proyectos que está desarrollando la Escuela de Obras Civiles y Construcción, ¿hay alguno que nos pueda comentar?
Bueno, estamos dentro de todos los proyectos y hemos hecho hartos cambios en el sentido de que, por ejemplo, cambios en la malla, ¿no es cierto? Incorporamos, ¿no es cierto? Como dijimos delante, ¿no es cierto? Hace poquitito, la parte de una asignatura que es BIM, ¿no es cierto? También cambiamos a lo que es instalaciones, pero también le agregamos de gas, que faltaba también. Y dentro de los proyectos en sí, estamos trabajando directamente con la Municipalidad de Santiago, donde los chicos hacían un taller de integración. Ellos hacían un proyecto completo, pero decíamos, ¿para qué si esto queda en carpeta? ¿Por qué no ayudamos a la comunidad?
Ya.
Conversamos con la municipalidad, ellos encantados, y ahora estamos trabajando con proyectos con los chicos con la Municipalidad de Santiago. También estamos trabajando, como hago la asignatura de instalaciones sanitarias, entonces ahora estamos ayudando un jardín infantil, ¿no es cierto?, de la Legua, así que los chicos entusiasmados.
¿Y de qué se trata ese proyecto en el que están con el jardín infantil?
Es un jardín infantil donde antiguamente era una biblioteca y ahora se hizo jardín infantil, o sea, no está regularizado, no tiene nada regularizado. Los chicos han ido a hacer levantamiento a la Legua, pero lo que más uno le queda la tranquilidad y la satisfacción de que ellos la ayuda, de decir, profe, hoy día estamos conversando con ellos, profe, mire, ya fui a la municipalidad, ya fui, tengo los planos de ayudar a la comunidad con un poquito, un granito, ¿no es cierto?, de arena, ayudar, ¿no es cierto?, a lo que es, ¿no es cierto?, lo que es la Legua, ¿no es cierto?, y a este jardín de los chiquititos. También estamos trabajando con esa también con los CITE en Santiago. Entonces, también que tenían un problema de que se les rebalsa completamente lo que es el alcantarillado, entonces se les inunda y ellos están dando una solución de ingeniería, haciendo todo el levantamiento, o sea, haciendo todo, ¿no es cierto?, el proyecto completo de instalaciones. Y eso aprenden y ayudan.
Claro.
Entonces, y ven algo que ellos hicieron en papel, cómo se va a materializar, cómo se va a hacer un proyecto hecho por ellos. Que eso es, yo creo que es lo más reconfortante con uno como persona cuando ve algo que lo vio en papel, llevarlo a la realidad y que dice, chuta, esto lo hice, yo no fui capaz de...
Claro, tener ese sentido de aporte, de que...
Y eso lo ven, ¿no es cierto?, los chicos cuando ven, yo les digo, este proyecto lo van a hacer, lo van a licitar y se va a llamar. Entonces ellos felices en hacer, estamos trabajando también. Bueno, creo que hubo también, ¿no es cierto?, una entrevista hace poquitito del Cerro Santa Lucía.
Sí, así es.
Así que también estamos trabajando lo que es en el Cerro Santa Lucía, que ahí también hay muchas mejoras que hacer. Recién acabo de terminar de la clase del taller de integración con el Cerro Santa Lucía y que estamos trabajando con el profesor Jaime en ese tipo de talleres que también les ha servido muchísimo a los chicos. Mañana vamos al cerro, así que hemos ido, los llevo ahora también, ¿no es cierto?, para que vean las últimas tecnologías que están, ¿no es cierto?, ocurriendo en la construcción.
Claro.
Y lo que ven en aula lo van a ver, ¿no es cierto?, en obra. Y
claro.
Les entusiasma muchísimo ir ahora.
Claro, no, me imagino que es así.
Es donde van a vivir su
Por
vida.
Por supuesto.
Es su vida.
Eso es lo que se les viene luego de terminar la etapa universitaria.
Sí,
así que irse preparando para ello es lo idóneo.
Sí, sí, sí. Quedan, pero encantados cuando van ahora. Bueno,
bonito.
Lo que me pasó a mí también cuando... Yo lo único que quería cuando estaba en aula, ir ahora. Y realmente ver ahí donde se grita, donde vamos. Ahí estamos... Con lo último.
Claro, y ahí es en donde se produce quizás ese amor más profundo hacia la carrera.
Sí, 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 sí.
Qué bonito todo esto que me cuenta, profe. Ahora le invito a que por favor escuchemos el siguiente tema musical en el próximo corte. Esto que se viene es Safe and Sound de Capital Cities.
I can show you what you wanna see and take you where you wanna be. safe and sound. I can lift you up. I can show you what you wanna see and take you where you wanna be. You can be my love. Even if the sky is falling down, I know that we'll be safe and sound. We're safe and sound. We're safe and sound. We're safe and sound.
Estamos presentando en Radio Universidad Central, 107.1 FM, Ingeniería al Servicio del País.
Nuevamente de vuelta en Ingeniería al Servicio del País, seguimos conversando sobre el rol de la mujer en la ingeniería y la construcción con Liliana García. A ver, profesora, ¿podría adelantarnos o comentarnos sobre las recientes visitas a terreno que ha hecho con sus estudiantes? Sabemos que recientemente estuvo en un hospital, que están levantándose, que está, es una obra que está todavía avanzando a poquito a poco, pero algo hay ya de eso. ¿Nos puede contar cómo fue esa experiencia?
A ver, sí, mira, nosotros fuimos con los alumnos, ¿no es cierto?, de dibujo e interpretación de plano, donde, ¿no es cierto?, ahí soy la docente, que los hago sufrir con los planos. Y una de las formas, ¿no es cierto?, y que siempre donde vemos cómo se están implementando todo lo que es la planimetría en las obras y cómo ha ido cambiando, ¿no es cierto?, el papel a lo que es el digital. Se nos ocurrió, ¿no es cierto?, organizar una visita al hospital, ¿no es cierto?, de Quillota, el biprovincial de Quillota, Petorca. Así que fuimos un día viernes, todo el día, estuvimos con los chicos allá, entusiasmados, sobre todo que es una obra tremendamente grande, emblemática, con más de 70... de más de 70.000 metros cuadrados que tiene, ¿no es cierto?, esta obra. Llevamos, o sea, en este momento está, bueno, la está construyendo la empresa española SACIR. Uh-huh. Y está, ¿no es cierto?, lo que es el Ministerio de Obras Públicas como inspección.
Yeah.
Lleva aproximadamente un 37% de avance. Empezó uh-huh. el año pasado y tiene programado más o menos como en el año 2022, si uh-huh. no me equivoco, ¿no es cierto?, terminar la obra.
Okay.
A su vez, los chicos ven, ¿no es cierto?, las nuevas tecnologías que se están utilizando en esta obra, donde pudieron ver sobre todo la parte sísmica, okay. país sísmico que tenemos, pudieron ver los aisladores sísmicos que tiene el edificio para soportar un sismo de un 9.5 grados. Con eso quedaría completamente claro. Quillota abajo.
Claro.
Entonces está hecho para resistir, ¿no es wow. cierto?, esa envergadura. Uh-huh. A su vez, también pueden ver las nuevas tecnologías en cuanto a lo que es moldaje. Uh-huh. Vieron un nuevo tipo de moldaje que les ayuda bastante, ¿no es cierto?, en tiempo. Okay. Sobre todo, como acabábamos de mencionar anteriormente, lo que se requiere en obra es el tiempo, terminar, ¿no es cierto?, con calidad y tiempo. Con este nuevo tipo de moldaje, porque los tradicionales, ¿no es cierto?, se dio cuenta el administrador de la obra que estaban, ¿no es cierto?, en demora. Ellos, como tienen que ir cumpliendo uh-huh. una obra a su alzada, donde tienen que ir cumpliendo tiempos, plazos. En vista de eso, ahí está la parte ingeniería claro. del administrador, de cómo resuelvo este problema, donde tengo calidad, tengo que cumplir en los tiempos, los plazos, porque cada atraso después, ¿no es cierto?, significa una multa. En vista de eso, se implementan y ahí uno empieza a agarrarse de cómo lo soluciono. Y con este nuevo tipo de moldaje que se está implementando, ¿no es cierto?, se dio cuenta que se desmoldaba más rápido, a pesar de que siempre el hormigón tiene su tiempo, e independiente de eso, ¿no es cierto?, podemos usar estas nuevas tecnologías. También, ¿no es cierto?, se dieron cuenta en las nuevas instalaciones, que ocurre sobre todo en hospital que lleva a Perú una necesidad de instalaciones, que hay que coordinar todas estas instalaciones en los hospitales, hay con un nuevo sistema de maquinaria donde se van perforando, y no es cierto, van pasando las instalaciones en todo lo que es los hospitales. También tenían ahí un punto de retraso porque había, no es cierto, un material que habían encontrado, no es cierto, bajo terreno, así que está, el avance se estaba haciendo, es lo que inmediatamente, no es cierto, el administrador dijo, pues si no puedo avanzar por acá hasta que no se decida, no es cierto, porque no se podía avanzar.
Claro.
Se tuvo que avanzar con otro frente. También los chicos vieron que la misma obra se decidió tener una planta de hormigones ahí mismo. Entonces, lo que ayudó con esa misma planta de hormigones, ¿no es cierto?, poder hormigonar en la noche. ¿Y qué significa eso? Seguir avanzando.
Claro.
Y el mismo, también el laboratorio está, lo tienen ahí mismo, en la misma obra, está puesto el laboratorio de ensayo de los materiales. Entonces, todas esas instancias y nuevas tecnologías, ¿no es cierto?, que uno cómo lo resuelve para cumplir, va tomando las decisiones, que si bien es cierto, a lo mejor una planta sale mucho más caro, pero ganó en tiempo. Entonces es donde ahí se empieza a trabajar en la planificación y en el control mismo de la obra.
Claro.
Y también, ¿no es cierto?, esos quedaron así entusiasmados, impactados de la tremenda instalación de faenas que se encontraba ahí, ¿no es cierto?, que era una verdadera cantidad de oficinas, impresionante, igual la cantidad de inspectores fiscales, para que no ocurra lo del Puente Cacao, sí que estaban muchos inspectores fiscales, ¿no es cierto?, ahí. Si bien es cierto, el inspector fiscal cumple una tarea muy importante de hacer, ¿no es cierto?, que se cumplir las especificaciones técnicas, tampoco no deben entorpecer la obra misma. Y en general, todo lo que la experiencia que se pedían de los inspectores fiscales era una experiencia de 20, 25 años.
Wow,
lo mismo, el administrador de la obra tenía que tener una experiencia de por lo menos unos 15, 20 años. Para llevar este tipo de grandes obras, ¿no es cierto?, que tienen gran complejidad sobre todo.
Sí.
Y se necesita. Entonces el inspector fiscal ahí no tiene que interferir en la obra, sino que ayudar y trabajar en equipos para poder salir, ¿no es cierto?, adelante en esta obra que todos queremos, ¿no es cierto?, que salga de la mejor forma y con menos plata.
Por fiscales. Así es. Y entiendo que también estuvieron hace poco unas instalaciones de aguas andinas, ¿es correcto?
Sí, con los alumnos de instalaciones sanitarias. Ahí trabajamos con los chicos, o sea, fuimos a obra, fuimos a las instalaciones de aguas andinas y específicamente, ¿no es cierto?, fuimos a la planta de tratamiento de aguas servidas allá en Maipú, a la... que se encuentra en Maipú, ¿no es cierto?, la Farfana. Y ahí, ¿no es cierto?, los chicos también vieron todo, cómo el tratamiento completo de las aguas servidas de, ¿no es cierto?, de la gran parte de Santiago, que se reciben, ¿no es cierto?, cómo se tratan las aguas, ¿no es cierto?, servidas de la gran parte de Santiago, el ciclo completo, ¿no es cierto?, aguas andinas igual, ¿no es cierto?, recibió bastante felices a todos los chicos un día sábado tempranísimo, así que ellos estuvieron, ¿no es cierto?, viendo todo el ciclo completo que se hace en el tratamiento de las aguas y después cómo, ¿no es cierto?, con casi el 90% de las aguas que el 100% que llega, el 90% de las aguas se utilizan. ¿En qué sentido? Se vuelven, ¿no es cierto?, a lo que es el mapocho. Y a riegos, ¿no es cierto?, también, ¿no es cierto?, ayudó mucho a Maipú, todo lo que en sí nos contaban, que todo lo que se trabaja ahí en Agua Andina, ya sea el mismo uniforme que usan aguas andinas, lo hace la gente de Maipú.
Hay un tema de sustentabilidad.
Exactamente,
detrás.
Sí. Entonces, y la tremenda planta, ¿no es cierto?, de tratamiento de aguas servidas, que es la más grande latinoamericana, está ahí, ¿no es cierto?, en la Farfana, y ver el tratamiento completo es
Claro, una tremenda oportunidad para los chicos.
Sí, sí, y que también, ¿no es cierto?, los gases que se producen también se aprovechan, o sea, también, ¿no es cierto?, Metrogas lo toma y se aprovechan todos claro. los gases que se producen.
Es una cadena de valor totalmente sostenible, de alguna manera.
Sí, y que, bueno, ojalá se vayan implementando en el resto de las regiones, ¿no es cierto?, este tipo de sistemas, ¿no?, de lo que es las aguas servidas, ¿no es cierto?, y totalmente, ¿no es cierto?, utilizar esa agua no se pierda.
Claro.
Así que una muy buena experiencia en lo que es en ese sistema.
Sí. Profe, ahora por los momentos estamos cortita de minuto, le invito a que escuchemos el siguiente corte musical. Esto que se viene es Gwen Stefani con The Sweet Escape.
Make me
Estamos presentando en Radio Universidad Central, 107.1 FM, Ingeniería al Servicio del País.
De hoy escuchamos una reflexión o unos comentarios finales de la profesora Liliana García en torno al tema que estuvimos conversando la tarde de hoy. Profesora, los micrófonos son suyos.
Ya, gracias, Cari. Bueno, en general, ¿no es cierto? Yo los quiero invitar, sobre todo, ¿no es cierto?, a las mujeres, invitarlas, ¿no es cierto?, a este campo que es tan hermoso, tan precioso, ¿no es cierto?, que es de las ciencias, las matemáticas, ¿no es cierto?, lo que es la física. La ingeniería es un tremendo campo, maravilloso, y que es multidisciplinario. Pueden trabajar como conversábamos, ¿no es cierto?, en diferentes áreas para que se acerquen, ¿no es cierto?, no le tengan miedo, como conversábamos también con Katy hace poquitito en este tiempo. Es nada más que un mito que las mujeres y los hombres, las mujeres no pueden, lo que las matemáticas no es así. Es nada más que la parte cultural, pero en sí, ¿no es cierto? Acérquense, no tengan miedo, se puede, sí se puede. Las mujeres se destacan en esta área y más encima, ¿no es cierto?, tienen todo el apoyo, la ayuda en general. Y mucho campo laboral, es precioso, claro. Yo en sí me siento muy orgullosa de haberlo escogido, soy feliz, y sobre todo, ¿no es cierto?, la parte de investigación que tiene constantemente, uno está desarrollando investigación, es un campo, no es tranquilo, es muy dinámico, claro. Así que no le tengan miedo, así que hay que atreverse, eso es lo importante.
Así es, tener arrojo y atreverse.
Sí.
Muchísimas gracias por haber venido, Liliana. Las puertas del programa siempre estarán abiertas para ti y, por supuesto, a nuestros oyentes. Desearles una feliz tarde y será hasta la próxima. Chao, chao.
Radio Universidad de Central.
Like the legend of the phoenix, huh. All ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning.
We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky.
Radio Universidad Central, 107.1 FM y radio.ucentral.cl ha presentado Ingeniería al Servicio del País. Hasta la próxima semana.